Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta: permanezca detrás de la línea amarilla, conserve su boleto y siga las indicaciones. Ya comienza Complexus Movilidad Alternativa. Arrancamos.
Buenas tardes, amables radioescuchas, pues bienvenidos a una emisión más de su programa Complexus, Movilidad Alternativa. Un saludo a mis compañeros ausentes, Gerardo del More Ruiz y a Guillermo Memo Martín, que pues Memo parece que viene por ahí algo retrasado y More no va a poder asistir. Pero está aquí en cabina acompañándonos nuestro buen productor Román Villalobos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Un saludo como siempre a todos. Bertita. Y pues tenemos hoy tres temas, como siempre, muy interesantes. Siempre las producciones son bastante buenas y pues nos lleva a una buena plática.
Y tratamos de que sean temas de actualidad, sobre todo en, sí, en el mundo de la movilidad, que es lo que compete a este programa, Movilidad Alternativa.
Así es. Y mira, como primer punto, pues la Ciudad de México viaja al futuro y va a estrenar un servicio de helicópteros, taxis. Uh-huh. Un muy buen tema. El segundo tema, vamos a ver que en el Valle de México hay una encuesta de origen y destino y revela que hay más viajes a pie que en los servicios públicos tradicionales.
Exactamente.
Y luego, Román, ¿qué tenemos como tercer punto?
Tenemos que ya la primera generación de conductoras entrenadas para el modelo Ruta Empresa terminó su preparación, está lista para entrar al mundo laboral, si es que este pulpo del transporte público lo permite, pero esperamos que así sea. Pero pues por lo pronto vamos a empezar con esto de los taxis helicópteros, que lo habíamos comentado que iba a pasar en Los Ángeles, en San Francisco, sí, y resulta que acá en la Ciudad de México se adelantaron, llegó más rápido el futuro acá a nuestra capital, así que vamos a escuchar de qué se trata este servicio de taxis helicópteros. Bienvenidos a Complexus Movilidad Alternativa.
Noticias sobre ruedas.
Llega taxi helicóptero a la Ciudad de México. 10 de marzo, una nota de tráfico ZMG.
En tan solo 10 minutos, el taxi helicóptero llamado BOM puede cruzar la Ciudad de México. Sin duda, una alternativa para trasladarse en la congestionada ciudad, en la que cualquier recorrido puede llevar de 2 a 3 horas. BOM es operado por Airbus e inició en São Paulo, Brasil, donde ya han transportado a más de 3.000 pasajeros. En la CDMX presta servicio de transporte con 5 aeronaves entre 4 estaciones: Montes Urales, Interlomas, Aeropuerto Internacional AICM y Aeropuerto de Toluca. Para hacer uso de este medio de transporte, necesitas crear una cuenta en www.bom.flight, donde te piden datos como número de tarjeta de crédito y celular, así como una zona de abordaje y de destino. BOM ofrece servicios de lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 16:30 y debes reservar tu viaje con 60 minutos de anticipación. Los precios de este servicio van desde los 2.500 hasta los 4.500 pesos. ¿Pagarías esa cantidad para ahorrarte el tráfico?
Pues bien, Estamos de regreso, hemos escuchado una producción muy muy interesante y pues sobre todo sorpresiva.
Sí, estábamos comentando fuera del aire, Gume y un servidor, que pues el modelo de transporte, este taxi helicóptero, es pues es innovador. No es algo que sea completamente nunca antes visto para, claro, para la humanidad, ¿no? O sea, si eres una persona que puede pagarlo, pues puedes rentar un helicóptero para hacer un viaje corto dentro de la Ciudad de México, de cualquier otra ciudad. Pero lo que es aquí llamativo es el modelo, es decir, que se basa en una aplicación.
Es decir, sí, que como que un Uber aéreo.
Exactamente, exactamente. Aquí en teoría está abierto a la población, sí, ¿no? A cualquiera que pueda descargar la aplicación.
A cualquiera que pueda pagar el servicio.
Exactamente, pagar el servicio, que sí, son...
$2,500 a $4,500 pesos,
dependiendo de la distancia, del traslado, claro, de a dónde vayas.
Y yo me imagino, perdón, Román, ¿sí?, de la hora.
Sí, exacto, el horario.
Porque el horario es muy importante, porque, y como todo, deben de tener un plan de vuelo y están controlados por el aeropuerto de la Ciudad de México.
Exactamente, no es como que si uno tiene un helicóptero pueda trasladarse a la hora que sea, por donde sea, ¿no? Lo interesante aquí es que la Ciudad de México se suma a este modelo de taxis y helicópteros, al que se van a sumar otras urbes en el mundo. Ya habíamos comentado anteriormente en este espacio el caso de Los Ángeles, que para los Juegos Olímpicos del 2026, me parece que van a ser, ya pretende que este servicio se haya extendido, se haya, pues no masificado, pero sí al menos popularizado un poquito más. Y eso contribuye a que el precio pueda disminuir. Es decir, si sabemos que en tanto un servicio o un producto se difunde y se empieza a consumir cada vez más, pues es posible que su precio empiece a disminuir. Ahora, me llama la atención, también lo comentamos fuera del aire, la zona en las que se van a encontrar estas bases.
Las estaciones, pues es que son las zonas donde está...
Ahora sí que el dinero.
En la Ciudad de México, que es Montes Urales, que es la zona de Chapultepec, donde están los corporativos bancarios, casi la mayoría de los corporativos bancarios están sobre esa zona, Interlomas, que es un anexo, y pues obviamente los dos aeropuertos, tanto el de la Ciudad de México como el de Toluca, que el de la Ciudad de México es el que se sale de la zona,
claro.
Porque el de Toluca queda cerca. Vamos a decir que está por la zona donde están las dos estaciones de Montes Urales e Interlomas. Y probablemente vayan a poner una en Santa Fe, porque Santa Fe también es un punto muy...
de los puntos pujantes,
muy,
¿no?,
pujante, sí. Ahora, hay varios edificios en la Ciudad de México que tienen helipuertos. No nada más es que digamos ahí por Montes Urales, sino que... En varias zonas hay helipuertos. No sé si tú alguna vez has sobrevolado la Ciudad de México y cuando va llegando el avión,
tienen esta señal de la H, ¿no?
Sí, exactamente, círculo.
Aquí lo llamativo también, uno de los factores interesantes de este servicio, es que pues no es casual que esta empresa Boom tenga esta intención de abrirse espacio en el mercado de la Ciudad de México, porque como bien lo menciona la nota, un recorrido promedio en la Ciudad de México te lleva 2 a 3 horas, ¿no? Y cuando eres una persona de negocios, ¿no?, algún diplomático, algún político o demás, generalmente me imagino que va a ser el público target, ¿no?, el público al que va dirigido esta publicidad, este servicio, porque pues son los que necesitan casi siempre trasladarse rápidamente, y además de que son los que lo necesitan, son los que pueden costearse el servicio, ¿no?
Claro.
Es decir, para
porque su tiempo vale más a lo mejor que los 2,500 o 4,500 pesos.
Tienes que llegar a una junta en dos
horas.
Sí,
que
horas.
Vas a tratar millones, no,
exacto,
miles.
No 2,500 pesos. Ahí en ese mundo de los empresarios en la Ciudad de México, de ahí también surge pues la elección o la disponibilidad de estas estaciones. Ahora bien, quizá, y esto hago énfasis en la palabra, quizá cuando estos servicios puedan alcanzar una mayor difusión y un mayor no sé, pueden llegar a ser más baratos, y en algún momento cualquier hijo de vecino puede decir, no, pues necesito llegar rapidísimo de tal punto, pues voy a tomar un boom, ¿no? Voy a tomar un helicóptero y no me va a costar, no me va a representar este mayor costo. Quizá llegamos a ese punto. Se supone que es la idea que pretenden estas empresas de transporte aéreo, como ya lo habíamos visto en el caso de Los Ángeles. Entonces, pues vamos a ver, es una alternativa de movilidad, ¿no? Es una forma de movilidad que a lo mejor para algunos de nosotros suena impensable, ¿no? Es decir, trasladarse cualquier día en un helicóptero, pero pues lo que estamos viendo aquí es que las empresas, y ojo, las empresas están apuntando hacia arriba, literalmente, cuando se trata de moverse por las ciudades, ¿no?
Pues
están viendo el mercado aéreo.
Sí, lo que pasa es de que desgraciadamente lo que hemos platicado en varias ocasiones en este programa, que es movilidad, el vehículo saturó las ciudades, el vehículo terrestre, el automóvil, que se volvió el estatus que yo siempre he dicho, uh-huh. Y las ciudades crecieron para el automóvil,
claro,
no para las personas. Exacto. Ni para las movilidades, y comenzaron a hacer vías en algunos casos que más tardaron en terminar los proyectos, uh-huh, que se vieron superadas por el flujo vehicular que, exacto, va aumentando muy rápidamente, uh-huh, y sobre todo con las medidas que adoptaron en la Ciudad de México debido a la contaminación, uh-huh, de un día sin auto, uh-huh, hoy no circula, uh-huh, pues hubo familias que compraron otro y coche, otro, uh-huh, y otro, y crecieron las familias y le compraron al hijo y a la hija para que se desplazara a la universidad en lugar de que usaran el servicio público.
Exactamente.
Y obviamente el servicio público no pudo crecer a la par, uh-huh, por la densidad poblacional que aumentó, por la migración que hubo hacia la Ciudad de México, uh-huh, y por los mismos crecimiento natural de esta, que es mínimo comparado con la migración que tiene.
Exactamente. Sí, hay paradojas muy interesantes en el tema de la Ciudad de México. Precisamente vamos a hablar de otro tema después de este corte, que es en las encuestas origen-destino rara vez se tomaba en cuenta cuántos viajes se hacían caminando. Y en la última que se realizó, resulta que es más gente la que viaja a pie en la Ciudad de México que la que usa el transporte público. Es un porcentaje bastante interesante. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, Gume. Le recordamos 403-1413 y también 01800-701-2119. Nuestros teléfonos, díganos, ¿usted se imagina tomando un taxi helicóptero en unos 5 o 10 años? El servicio puede que ya esté disponible.
¿Aquí en Lagos?
Aquí, ¿quién sabe? No lo creo, pero todo puede pasar.
Así es.
Vamos
regresamos.
A hacer esa pausa y volvemos.
Hacemos una parada técnica. Seguimos con más de Complexus y el mundo de la movilidad después de esta pausa.
Estamos de regreso aquí en Complexus. Le recordamos los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Y pues bueno, Gume, como estábamos hablando de la Ciudad de México, vamos a seguir tocando el tema, porque parece ser que muchos ahí todavía prefieren, y no es tanto una preferencia, sino también una necesidad, la necesidad de caminar en muchos casos para tomar un transporte, para tomar el metro, para tomar una ruta de camión. Pero bueno, vamos a escuchar esta producción y regresamos para comentarla.
Noticias sobre ruedas.
Caminatas superan al transporte público. 11 de marzo, una nota del diario Excelsior.
En la zona metropolitana del Valle de México se realizan diariamente 11.15 millones de viajes exclusivamente caminando. Esta cantidad de traslados representa el segundo lugar detrás de los que se realizan en transportes públicos, supera al transporte privado y a sistemas como el metro, metrobús, taxis o bicicletas. Por primera vez, la encuesta Origen-Destino EOD 2017 consideró contabilizar los viajes realizados a pie por los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Determinó que en la ZMBM, en un día en tres semanas, se realizan 34.56 millones de viajes. Entre ellos, 15.57 millones son en transporte público, 11.15 caminando, 7.29 en transporte privado y el resto en bicicletas u otro transporte. La mayoría de los habitantes caminan para acercarse a otra modalidad de transporte y llegar así a sus destinos. Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad, indicó que haber medido la movilidad peatonal fue fundamental porque hoy ya nos damos cuenta de un supuesto que se tenía, que cerca del 33% de la región metropolitana usa la caminata como medio de movilidad, señaló. La medición de viajes a pie contemplada en la EOD 2017 descubrió que se realizan 34.56 millones de viajes diarios, incluidas las caminatas. Es decir, se contabilizaron más de 12.66 millones de viajes, más de lo que se había considerado en la EOD 2017. Para Ballesteros, eso significa una nueva manera de regular los viajes por los diferentes gobiernos.
Pues muy interesante, pero me asombra que únicamente 1,550,000 se realicen en bicicleta u otro transporte. Realmente es mínimo. Uh-huh. Y pues sí, este también es de asombro que la gente camina por obligación, creo yo, más que por gusto, ¿verdad?
Exactamente, sí, hemos hablado en muchas ocasiones de los problemas en la cobertura, ¿no?
Del transporte público.
Lo cual ocasiona que mucha gente pues tenga que caminar a veces largas distancias para llegar a tomar un camión, a tomar la línea del metro. Evidentemente sabemos que el transporte público, pues, por definición, no puede transitar por todas y cada una de las calles de una ciudad, pero sí puede haber diseños, digamos, de rutas más inteligentes, como lo hemos comentado, ¿no? Si tenemos un sistema, por ejemplo, de metro,
que es el principal, vamos a llamar, es el
exactamente,
troncal,
es como la columna vertebral del transporte público. Debe haber rutas de camiones, por ejemplo, que vayan...
Que alimenten a ese sistema. Uh-huh. Como lo hacen, siempre hablamos muy bien de León, porque realmente León, Guanajuato, va para un sistema muy bueno.
Exacto. Y ahí se puede consolidar. Podemos ver el ejemplo de León porque cubre bastante bien con el sistema de Optibus.
De Optibus, sí.
Cubre bastante bien, digamos, la zona metropolitana. Y los lugares a los que no puede llegar pues son cubiertos por rutas alimentadoras, rutas suburbanas, rutas secundarias o auxiliares. Que de todos modos tú dices, bueno, vivo aquí, tengo que llegar al centro, pues tomo un camioncito, me deja aquí en la estación de la Oruga, ¿no?
Y me voy en la Oruga.
Y de ahí...
Y con otra también, que León ha apostado por la bicicleta, porque a la par de que hacen los bulevares, siempre incluyen la ciclovía.
Exacto.
Y este transporte ha ayudado mucho a que el tráfico peatonal, vamos a decir, que utiliza el servicio público, disminuya. Uh-huh. Porque yo veo, a veces que me toca ir muy temprano a León, que por la ciclovía circula mucho, sobre todo obrero, que va a sus centros de trabajo, y algo de estudiantes, muy claro. Poco. Uh-huh. Deberían de ser unos de los que más utilicen ese
sí.
Transporte.
Sí, ahí habría que checar qué tan bien conectadas están las ciclovías, porque esa es una razón, ¿no?
Claro, si la, si para la gente, las universidades.
Claro, que, si la gente no usa un medio de transporte es probablemente porque... no los lleva a un lugar al que sí, ellos quieren ir, ¿no?
Exacto.
O del que ellos, en el que ellos
puede
viven.
Ser en algunos de los casos, ¿verdad? Uh-huh. O que la ciclovía pasa y pasa algo retirado y pues da el temor meterte a la vialidad con los automóviles y pelear con ellos. Ayer vi un video muy interesante donde pasan de varias partes en una recopilación que hicieron de YouTube y cómo las personas, todos los choferes, llámese de transporte público, automovilista particular, de carga, repartidores, no respetan las ciclovías. Uh-huh. Y cómo se dan la vuelta o invaden la ciclovía sin fijarse si viene o no un ciclista.
Exacto.
Y provoca mucho accidente. Y no nada más, y curiosamente no vi ninguno del país, de aquí de México, eran todos de Asia y de Europa sobre todo. Y pues eso nos da pie a pensar de que realmente al ciclista poco lo respetan, pero en todos lados.
Exactamente, ¿no? Y lo que nos deja ver esta encuesta que se realiza en la Ciudad de México sobre la situación del transporte en 2017 es que en cierto modo, bueno, el transporte público es como rey, ¿no? O sea, mucha gente lo usa y lo saturan en la Ciudad de México. Me parece que varias estaciones de la Ciudad de México son de las más saturadas que hay en el mundo.
Pino Juárez.
Sí, que ahí en las horas pico es prácticamente imposible. Pero además está esta situación de que si el transporte público sigue siendo rey y ya comentamos que no puede pasar por todas las partes, pues entonces quiere decir que la gente se tiene que trasladar caminando, y esta es una cuestión muy interesante. Yo no sé realmente por qué antes no consideraban los viajes a pie, si es, digamos, la base de la pirámide
de la movilidad.
Exactamente. Sí. O sea, no la base no es la bicicleta, o no es el carro, no es el transporte público. La base es caminar, ¿no? O sea, dos piernas y moverte por la ciudad.
Fue el inicio.
Y sigue siendo, como vemos, una parte sustancial de cómo la gente se mueve en las ciudades. Ahora bien, estamos o escuchamos constantemente a través de este espacio o de las noticias que leemos o escuchamos por televisión o radio, vemos que los gobiernos hacen esfuerzos por mejorar el parque, o sea, la situación para el parque vehicular, como por abrir espacios a movilidad alternativa, para abrir espacios a la bicicleta, para mejorar la situación del transporte público, pero pocas veces escuchamos que se hagan cosas para el peatón. Y
no,
el peatón
lo tienen relegado,
la base, ¿no?
Sí, es la base, es el primero. Uh-huh. Y prefieren, le hacen un puente donde tiene que recorrer una rampa o
claro,
subir
claro.
escalones, hacer mejor un paso elevado para los vehículos y que el peatón por el nivel
claro.
cruce.
O incluso, como ya lo hemos comentado en este espacio, enseñar a los conductores, ¿no?, a respetar la velocidad, a que si va hay un cruce peatonal sí, muy
salto
grande,
total.
Es salto total. Sí. Esto se ve en algunas ciudades, por ejemplo, en muchas partes del de Guadalajara,
norte.
¿No? En Guadalajara, por ejemplo, en el centro histórico.
Hay
calles muy bastante transitadas que de repente, ¿sabes qué? Pues tienes que ser alto, porque hay un montón de gente que quiere cruzar de un punto a otro. Y aunque sean 30, 40 segundos, pues es enseñarle al
conductor
que tiene que hacer un alto y esperarse y ser paciente porque pues la población tiene que cruzar y la base de la pirámide, pues ahora sí que es el
peatón.
El peatón.
Como siempre lo hemos dicho, y es al que hay que proteger, y al peatón es al que hay que consentir.
Exacto.
Realmente, y no, aquí se hacen las vialidades para los vehículos, el pobre peatón, hacen unos puentes que no los usan,
claro,
y que solamente a veces algún perro inteligente cruza el puente, como lo hemos visto, y pues hay accidentes de los peatones porque no lo utilizan, porque hay personas adultas que ya no pueden subir, hay personas que están lesionadas, discapacitadas,
claro.
Infinidad de cosas.
Y eso es un acto incluso de violencia, tener que obligar a... ¿Qué mensaje le estás dando a una persona que tenga una discapacidad
Tú cuando... por aquí no puedes transitar.
Exacto. O sea, no puedes cruzar, porque o le dices, o te animas a cruzar la calle, la avenida, a sí. toda velocidad, o usas este puente que es prácticamente impráctico para ti.
Sí, claro.
¿Qué le estás diciendo? Pues que la ciudad no está hecha para que tú te muevas en ella.
Es correcto.
¿No? Eso es lo dramático de este asunto, pero vamos a hacer una segunda pausa aquí en Complexus. Le recordamos los teléfonos 403-1413 y también 01800-701-2119. Volvemos.
Aquí está, ya llegó Memo, bienvenido, buenas tardes. Sí. Ahí va a pasar a cabina.
Muy bien.
Hacemos una parada técnica. Seguimos con más de Complexus y el mundo de la movilidad después de esta pausa.
Muy bien, estamos de regreso aquí en Complexus Movilidad Alternativa. Tenemos una llamada de un radioescucha, Antonio Díaz, gracias por la llamada y por escuchar el programa. Dice, no hay educación para caminar, yo opino que se suban a la banqueta. Sé que las banquetas no están bien construidas, pero los conductores también tienen derecho y los peatones también tienen responsabilidades.
Totalmente de acuerdo. Sí,
es cierto, y aquí la cuestión es equilibrar la balanza entre ambas, ¿no?
Así es, muy atinado el comentario del señor
Antonio Díaz.
Antonio Díaz, sí, muchas gracias.
Muchas gracias, sí, por Antonio, yo de verdad me sumo a tu comentario porque como tienen derecho los ciudadanos, también tenemos obligaciones. El hecho, como lo mencionamos una y otra vez en este su programa Complexus, la primera y la vereda es el peatón. Y si empezamos en esta modalidad, hoy por hoy los peatones observo que se cruzan a media calle, de uh-huh. forma diagonal, o sea, van leyendo con los WhatsApp y se fijan realmente. El que va conduciendo, pues en un momento de un accidente, el que tiene la culpa es el chofer, ¿no? El conductor. Y eso también, crear conciencia y lo que hemos dicho una y otra vez en este programa. Le pegas en el bolsillo con una multa uh-huh. y aprendemos la lección. Exacto. Ya hay que multar a quien infrinja la ley, punto. Están normas, hay principios establecidos, hay leyes y ya con eso vamos a mermar
sí, por accidentes. Eso, por eso dicen que no necesitamos más leyes, sino que simplemente que se apliquen las que ya tenemos.
Es correcto, buen punto, Román.
Hablando, esto no tiene nada que ver con el tema que estábamos comentando, pero resulta que ustedes recordarán, queridos radioescuchas, que en algún momento les hablamos de esta iniciativa mediante el modelo Ruta Empresa, en el cual se iban a preparar a mujeres para que fueran conductoras del servicio de transporte público del modelo Ruta Empresa ya en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues resulta que ya la primera generación de estas conductoras ya terminó su preparación, son 36 de las 200 que empezaron, me parece, ahorita vamos a confirmar el dato en la producción. Pero de las 200 que empezaron, 36 lo terminaron. Me parece que es un número, pues, bueno, bajo, pero bueno, a final de cuentas, vamos a escuchar por qué las demás no pudieron terminar.
Así es, y comentaremos esto
regresando. Menos de la cuarta parte.
Vamos a escuchar.
Noticias sobre ruedas.
Concluye primera generación de conductoras para Ruta Empresa. 12 de marzo, fragmento de una nota, El Informador.
La primera generación de conductoras de transporte público que se pretende laboren en camiones de la Ruta Empresa concluyó su preparación. El curso fue concluido por 36 mujeres, quienes ya cuentan con su licencia como operadoras de transporte público, por lo que ya están listas para ser contratadas. El siguiente paso será lograr la vinculación de las nuevas operadoras con transportistas de los derroteros, que migrarán al modelo empresarial, los cuales están próximos a arrancar como Las Américas y el Belisario Domínguez, indicó Vania Machado, coordinadora de la vinculación sectorial de la Secretaría de Movilidad, CEMOV. De la primera convocatoria para que 200 mujeres se prepararan en la conducción de unidades de transporte público, 80 fueron seleccionadas. Sin embargo, de este grupo, algunas se retiraron por motivos personales, o consiguieron un trabajo. En otros casos, se identificó que no era óptima su salud para la labor que desempeñarán, o detectaron que no tenían las habilidades necesarias para continuar. Una segunda convocatoria para capacitar a mujeres operadoras se lanzará hasta que las 36 mujeres que concluyeron su preparación sean contratadas.
Sí, estamos de regreso en Complexos Movilidad Alternativa y estuvimos escuchando las razones por las cuales muchas de estas mujeres que se estaban preparando para ser conductoras, pues no pudieron terminar. Es decir, pues motivos personales, que esos pues,
diferentes.
Se respetan en todos los contextos.
Sí, es correcto. Y fíjate, fue el 45% los que, de las 80 que seleccionaron después del corte, el 45% finalmente terminó. Ahora, ellas ya cuentan con su licencia de operadores. ¿Qué va a pasar con el pulpo camionero? ¿Las va a contratar?
Se supone que debería contratarlas, pero, sí,
como, pero
ya, como ya sabemos que en nuestro país, desgraciadamente,
el machismo, es el país para empezar, sí.
Van a poner, si están pidiendo, bueno, con el pasado paro camionero que hubo a inicios de este mes de marzo, sí. Si están pidiendo que les dieran chance de tener más tiempo afuera sus unidades viejas, o sea, si están tratando de romper las reglas, sí, con cosas así, ¿no? Sustanciales.
¿Cómo van a permitir que damas y que además están preparadas y que fueron capacitadas, pues les quiten el trabajo?
En el papel se escucha que incluso fueron mejor preparadas que muchos de los choferes que están actualmente.
Lo creo.
Sí, y si te fijas, muchas de las veces yo he observado en Guadalajara, por ejemplo, ya hay muchos taxis conducidos por mujeres. Y creo yo que, como quiera que sea, las mujeres son más cuidadosas para conducir. Uh-huh. A lo mejor no son tan habilidosas como los hombres, como la mayoría, pero son más cuidadosas.
Fíjate, a mí me tocó hace algunos meses usar un servicio de estos de redes de transporte como Uber, como Cabify y demás en la ciudad de Guadalajara, y me tocó una chofer, ¿no? Y estaba comentándole, yo le dije, oye, me parece...
Soy productor de la radio, te voy a hacer una investigación de campo.
No, le dije, me parece muy interesante porque en todo el tiempo que tenía usando esta plataforma, es la primera vez que me tocaba una chofer y ya le estaba preguntando pues su punto de vista, ¿no? ¿Cómo le parecía el mercado? ¿Qué tal habían tratado los pasajeros, ¿no? Y yo le pregunté en algún momento así abiertamente, oye, ¿no te han tratado mal los hombres de que te digan que a lo mejor por ser mujer no sabes o que eres menos hábil o demás? Me dice, sorpresivamente, los hombres confían más, o sea, me han demostrado más respeto y más confianza que incluso algunas mujeres. Sí, porque cuando me ha tocado tener mujeres pasajeras, Me hacen comentarios así como tipo, híjole, a lo mejor no vas a saber por dónde irte, o a lo mejor no vas a saber llegar.
¿La subestima?
Sí, o sea, me dice, es triste decirlo, pero muchas veces muchas mujeres pasajeras me han mostrado más desconfianza que incluso los hombres, ¿no? Lo cual a mí me llamó muchísimo la atención. Y por cierto, ese viaje en particular fue bastante bueno. Fue una chofer bastante, bastante hábil, ¿no?
Pues en este orden de ideas, en este mundo globalizado, hay que romper los paradigmas, sino más en el ambiente del transporte. Porque un operador de transporte público, sea privado o empresarial o lo que sea, viene a dar un cambio, una transformación, una imagen, presencia y personalidad, mostrando carácter, belleza, igualdad de género. Uh-huh. Entonces eso se me hace interesante plasmarlo porque pues tenemos los mismos derechos, hombres, mujeres. Y como lo mencionaste ahí, viste la experiencia y cómo te sentiste.
Pues bastante bien, o sea, fue curioso y se lo dije y al final...
¿Te extraño?
No diría extraño, fue no, más bien, o sea, llamativo.
Por la experiencia.
Fue una nueva experiencia.
Yo creo que fue algo extraordinario, algo que te asombró,
claro,
a lo mejor, ¿verdad?
Claro. Y de una forma bastante positiva, porque ella en todo momento, incluso podría decir que mejor que muchos de los otros choferes que me han tocado en esta plataforma, respetuosa a las señales, muy atenta al camino y con la habilidad de mantener una conversación además bastante, sí, bastante dinámica, ¿no? durante todo el trayecto.
Entonces, cabo no le sabes, ¿no?
No, aquí la situación es, vamos a ver, la cuestión con las conductoras es que encuentren una plaza, ¿no? Que les den la oportunidad. Y eso es lo importante.
Que tienen la capacidad.
Exacto. Bueno, ya la tienen puesto que fueron capacitadas y obtuvieron la licencia. Cosa que muchos varones no la han obtenido. Uh-huh. Una. Dos. Aquí el problema que yo veo no es sus habilidades porque ya están demostradas. Es el machismo, exacto, imperante que todavía existe.
Prevalece. Uh-huh.
Sí. Que para que... Imagínate... Van a llegar a un X línea de camiones y a lo mejor los acosos sexuales, las faltas de respeto, para en muchas de las veces hasta obligarlas a que renuncien, ¿sí? Porque ¿cómo haces que se vaya una mujer que se han dado muchos casos? Pues la acosas de muchas formas. Y eso pues no es correcto.
Exactamente.
Entonces, mientras no cambie la mentalidad, que es lo principal, de los permisionarios, de los dueños de los camiones, de que no necesariamente deben ser hombres los que las conduzcan, pues esto no puede prosperar. Exacto. Memo.
Así es, o sea, ¿por qué limitar a una mujer cuando ellas tienen esa, lo habíamos dicho, la habilidad y la capacidad? Entonces, hay que remar contra corriente, educar a la población, y ellas también deben de dar un extra, de darse a respetar. Obviamente lo hacen, pero no, que no flaqueen, claro, o sea, no quiero decir, pero darse ese decir, yo puedo, yo estoy aquí, voy y decreto y lo voy a hacer, o sea, para que no flaqueen en su misión, objetivo de ser operadoras con éxito.
Aquí hay un candado ya antes de enviar el último corte. Las 36 mujeres que fueron formadas como conductoras, para que exista una nueva generación de conductoras, es decir, para que se reinicie, sí, este curso de formación, primero van a tener que encontrarle lugar
a las 36.
Porque de no encontrarlo, sí, o sea, no van a empezar un nuevo grupo hasta que el primero se haya acomodado en un trabajo de conductoras.
Porque fue mucha la inversión que se hizo. Pues entonces, tenemos que mandar al corte,
No, sí.
¿Cómo? ¿Tan rápido?
Sí,
otra
ya
vez
tenemos que enviar a nuestro último corte.
No se esperen, continúen con nosotros porque esto es Complexos.
Movilidad
alternativa.
Hacemos una parada técnica. Seguimos con más de Complexus y el mundo de la movilidad después de esta pausa.
Pues bien, estamos de regreso en el último segmento de su programa Complexus Movilidad Alternativa. Estamos esperando sus llamadas 403-1413 o bien la sin costo al 01-800-701-2119. Quiero mandar un saludo a quien siempre nos escucha: Aria Guiñaga, Carla Guerra, Lucy Macías, Rosario y Lucio, Antonio Tostado, a Extremore, que siempre nos escuchan ahí en la tienda.
A su mamá,
Doña Toñita, muy bien. Y pues a todos los demás que se nos van algunos nombres, Andrés Núñez, por ejemplo, también. Y
¿puedo ver mis mensajes? Entonces, ¿sí? Tenemos aquí saludos de la peluquería Tercera Generación, ubicada en Constituyentes, esquina Malecón, así como del buen Adrián Alejandro, que nos marcó, y también saluda Bené a través de un WhatsApp que está por allá ahorita en este momento.
Todavía sigue en Sudamérica.
Sí, en Sudamérica, ya está en el... ¿Qué número Congreso Mundial de Ciclismo?
Bueno, octavo, no lo tengo, por ahí anda.
Ajá.
Sí, pues bien, vamos a escuchar un último, o así de colación.
Exacto.
Verdad, es una colación, el postre del programa.
El collage.
Esta seccioncita, Mundo en Rotación, la vamos a estar dedicando para escuchar datos y cifras interesantes sobre movilidad en muy diversas partes del mundo. La primera la hicimos sobre el costo del transporte público en varias ciudades del mundo. Ahora vamos a escuchar esto que está bastante interesante y volvemos.
Datos, cifras, y esto es para oídos atentos.
Mundo en rotación. La movilidad en el mundo y sus números.
Japón y los trenes. A continuación, te compartimos algunos de los datos sobre las redes ferroviarias de Japón, que son célebres por muchos y muy variados factores. Los trenes de Japón son considerados como los más puntuales del mundo. En promedio, un tren en Japón te hará esperar solamente 18 segundos. Las estaciones de trenes en Japón tienen empleados que se dedican específicamente a empujar a los pasajeros al interior de los vagones durante las horas pico. El tren bala en Japón, conocido como Shinkansen, puede viajar desde Tokio a otras ciudades al interior de Japón en intervalos de 15 minutos, viajando a 320 km por hora. En Japón hay 27.268 km de vías férreas y posee 46 de las 50 estaciones de trenes más bulliciosas del mundo. Con información del sitio web The Fact File.
Y bien, estamos de regreso en este su programa, ya convertido en el favorito de toda la población radioescucha. Y vaya, pues gracias que tenemos aquí a mi lado al buen Román, nuestro productor, como siempre, tan magistrales sus investigaciones y muy acertado el mundo en rotación. Y bueno, nuevamente el país oriental en el punto de lanza en materia de transporte ferroviario es hoy por hoy Japón.
18 segundos no. Te hacen esperar por un
cuando
tren,
mucho.
Cuando mucho. Cuando mucho, en promedio. Y sí. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos que esperar solamente 18 segundos para
abordar
un autobús, por ejemplo? Sí. O realmente, realmente impresionante. Aquí en Lagos yo creo que el promedio para esperar un camión yo creo son 10 a 15 minutos. Exacto.
Pero imagínense, 27.268 kilómetros de vías férreas, ¿en qué lugar si está tan chiquito?
Y además, oye, viajan hasta 320 kilómetros por hora los trenes ahí en Japón. Exacto, es una velocidad increíble. Okay.
Los trenes bala en Japón, sí, que van de Tokio a las ciudades.
Lo que están haciendo para este fin de semana en Barcelona, que se abre la Fórmula 1 Barcelona, con esas velocidades que están a todo lo que dan.
Entonces imagínate transportarse
en un Fórmula 1.
Exacto, sí. De una ciudad a otra en Japón. Y aquí lo interesante del asunto es que, bueno, también tienen redes de trenes que viajan a una velocidad no tan elevada, que son como 100, 120 kilómetros por hora. Pero el tren en Japón no solo es célebre por estas cuestiones, sino porque también es como uno de los medios más efectivos, más usados por la población para transportarse. Me parece que uno de los índices de pasajeros en Japón es altísimo. Entonces, bueno, ahí tenemos uno de los ejemplos de cómo la movilidad de Japón depende muchísimo de los trenes.
Así es, y además fíjate que son tan populosas las ciudades por tan pequeño su área de país que tienen, que es increíble, como lo dice la nota, hay gente única y exclusivamente para empujar.
Exactamente.
Y en el metro.
Como
y
cigarros.
Quedan, no, pero yo creo que dan peor que cigarros, ¿verdad?
No. Definitivamente.
Oye, quiero hacer una corrección, paréntesis, referente a la Fórmula 1. Da inicio este próximo fin de semana, no este, sino el que sigue, en lo que es en la ciudad de Adelaida, en Australia. Es la primera fecha de la Fórmula 1 y no, como dije, Barcelona.
Perdón. Sí, ahí está la corrección del buen Memo. Pues bueno, vamos a estar revisando esas curiosidades. A veces son mundos que no nos podemos imaginar completamente. No, claro. ¿No?
18 segundos.
18 segundos. De una ciudad a otra en 15 minutos. Que bueno, Japón no es muy grande, pero tampoco, digamos, se encuentran bastante cerca las ciudades más importantes en unas de otras. Y además tiene Tokio, o la Gran Tokio, me parece que el área metropolitana o la ciudad solita más grande que hay en el mundo. No, en términos de área. O sea, es bastante, bastante grande la ciudad de Tokio. Y pues ahí está el tema. Próximamente vamos a estar hablando.
En una extensión territorial realmente.
Muy grande.
Y el déficit de capital que tiene este país, su disciplina, su cultura, que tiene, no tiene una gota de petróleo y son riquísimos. Cuando México tiene todo.
Tenemos bastante que aprender de
muchísimo Japón. Muchísimo. Y aplicar todo, esos términos, ¿eh?
Exacto.
Pero no únicamente Japón, Oriente.
Oriente, qué disciplinados.
La cultura oriental son muy disciplinados. Uh-huh. ¿Sí? Son muy respetuosos.
Unidos.
Vemos cómo acabaron con la corrupción en Tailandia, por ejemplo.
En Singapur.
Y lo interesante es el crecimiento económico que han tenido en décadas, en poquitas décadas realmente. Por ejemplo, Japón después de la guerra tuvo que recuperarse y lo logró y hoy es,
sí,
una de las potencias,
es una potencia tecnológica. Cultural, cívica, etcétera.
Y también
etcétera,
nos sigue poniendo la marca en cuanto a movilidad en muchos términos.
Pues yo quiero invitarlos a nuestro tradicional paseo Lagos en Bici de los jueves y que pues ya no hace frío.
Ya no hay pretexto que valga.
Así es.
Es más, nunca lo hubiera haber sido un pretexto el clima.
Pues no debe de ser. Los esperamos, como siempre, a las 8 en la calzada para iniciar a las 8:30. Son recorridos muy agradables, paso lento realmente.
Que de convivencia.
De convivencia, nos acompañan muchos niños y pues por eso vamos a paso lento, no es carrera. Les recomendamos, sobre todo, lleven su casco. Lleven casco. Son pocas las personas que llevan casco, ¿eh? Los invitamos también a que no circulen por las banquetas.
Por favor.
El paseo es familiar. Y queremos que haya respeto, que omitan las palabras altisonantes de ser lo posible. Van señoras, van niños, vamos nosotros también. Y que muchas de las veces, no es que seamos... Ahora sí que, ay, me asusto de que lo diga. No, pero es un ambiente de amigos.
Sano. Y de veras, de pedirle de favor, que si nos ven conduciendo ese contingente, espérense 18 segundos quizá.
Exactamente.
No se desesperen en los cruces bocacalles. Ya cuando regresamos los 2000, ahí sí, espérense. Mejor sí. Únanse nosotros a pedalear por una vida más sana. Pues agradecemos muchísimo el favor de su atención y los esperamos próximamente con otra temática, siempre a la vanguardia, siempre al tanto en la información, así que relacionada con la movilidad alternativa en este su programa Complexus.
Muchísimas gracias, alternativa.
Así es, un gustazo compartir cabina con ustedes, señores, de verdad que es un honor.
Igualmente.
Ahí, también por allá.
Saludos a Orlando y a Tocayo Román.
Ya tiene 3 semanas.
Ya no está nuevo integrante.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad?
La universidad.
Así es, hasta la próxima, gracias.
Buenas tardes.
Un traslado más de Complexus ha llegado a su fin. La próxima semana te esperamos para un nuevo recorrido. Hasta entonces.